puedes marchar.
Al fin ha llegado el momento que estabas esperando. En instantes, comenzarás a vivir, a sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al 100%.
Bienvenidos, viernes, Arena BFG. Los Jonas Brothers en concierto. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que le vale verga el sueño de los vecinos y graba a la 1:35 de la mañana. Bienvenidos a Oscura
y Mestiza.
¡Una chingada madre! ¡Chingada madre!
Buenas noches, amiguitos.
¿Cómo están, eh? Nos acompaña aquí este personaje. Hay personas talentosas, amables, cariñosas, agradables, pero él no es una de ellas. Aquí está el 15, cómo no.
Hola, ¿cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, 15?
Me invitaron para este show, ese espectáculo.
Este show de medio tiempo del Super Bowl 53.
¡Hijos de su puta madre! ¿De qué vamos a hablar hoy, my chino?
El día de hoy, antes de comenzar el tema, quisiéramos mentarle su madre. Tenemos como un mes que no grabamos y en todo este mes se han acumulado personas, causas y razones sociales a las cuales le queremos mentar la madre. Una de ellas son los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Otra es el Atlas de Guadalajara.
Atlas, chinga tu madre por no calificar.
A huevo. Y pues ya, creo que son todas. El Papa también, ya lo escuchó, Damita Caballero. Debería de compartir este podcast en sus redes sociales a través de, pues bueno, en Spotify. Le da ahí clic derecho, compartir y a copiar URL y lo postea en todas sus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, iVoox.
¿De qué vamos a hablar hoy, chino?
El día de hoy, damita caballero, vamos a platicarles
de la matanza de Acatempan.
Pero este es nuestro especial de día de noche de brujas.
El especial de Halloween.
De Halloween. Y de Día de Muertos. Y
este episodio va a dedicar a todos aquellos que creen en Halloween.
A Halloween. El día de hoy les traemos, vamos a platicar de tres leyendas de la ciudad de Guadalajara, porque quisimos unir lo tétrico y lo escalofriante a Halloween junto con la tradición, la tradición of Día de Muertos.
Con ese México en tono sepia que sale en las películas
en Breaking Bad, y el Coco y todo eso, mamá Coco. Entonces, el día de hoy vamos a platicar tres leyendas de la ciudad. No puedes ver el guión, ya
porque
sabes.
Porque nunca puedo verlo, güey.
Porque me gusta cómo te emocionas, güey. Así de fácil. Antes de empezar, me gustaría saber, 15, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Te gustan las leyendas? ¿No te gustan las leyendas? ¿Dices que chinguen a su madre? ¿O qué piensas al respecto?
Me gustan, pero por el pedo este de lo que son, güey. O sea, no por el pedo de que asusten, sino porque...
Como de la tradición y todo eso.
Pedo de que te voy a contar una leyenda, siéntate en mis piernas.
Ya dices, ¿no? La leyenda del dedo sin uña.
La leyenda del embarazo psicológico.
La leyenda de, estoy embarazada, no me dejes.
Cuando te dicen eso, la leyenda respuesta esa, ya saqué mi visa. No. Buenas noches.
La leyenda en formato APA. La primera es la leyenda de la casa del ferrocarril. En las intersecciones de la calle, de las calles Hospital y Contras Medellín, ya cerca de Federalismo, por aquel lado, Parque Rojo, más o menos.
¡Ay, joder!
Hay una casa, madre. Hay una casa muy antigua, una casa que tiene cerca de 120 años, que la gente que nos está escuchando quizás la conozca, es una casa que se llama la Casa del Ferrocarril. Es una casa muy vieja, que de hecho en una de las paredes, en una de las puertas, tiene inscrito, dice Ave María. Esta casa tiene más de 120 años de antigüedad. Pero lo del Ave María, ahorita tiene que ver con el final de la historia. Antes de eso, era una finca igual, bonita, preciosa, pero...
Como todas.
Sí, como todas las casas de la ciudad. Inclusive la ciudad de Guadalajara era de los límites ya de la ciudad. La ciudad abarcaba de lo que es de los dos... En ese tiempo, o sea, tiempos después de la Reforma, iba de los dos templos hacia el templo del santuario por 16 de septiembre, ¿no? Para si la gente que es de Guadalajara y que conoce más de calles que el 15, pues ya imaginará la dimensión, ¿no?
La gente que no puso esta cara.
Y la cara que digo, la gente que no es de Chiapas. Entonces, por aquellos días, la diversión de la gente era sacar sus equipales y sentarse y ver la gente, ¿no?
Sí,
era
sí,
la
sí.
Diversión de los tiempos.
Señor.
Sí, de 1820 y tantos.
Tu silla de cerveza Sol, sentarte y ver
gente. Y sí. Cotorrar con los vecinos, y decir, qué pedo, qué pasó, que ya le dio dengue, que el dengue no existe, que va a haber internet en el futuro. De cosas así platicaba la gente, ¿no? Pero hubo un suceso que empezó a llamar la atención a la gente. A las 8 de la noche, la gente empezó a ver que había una señora completamente de negro, de luto, caminar por toda la ciudad, que en ese entonces era de los dos templos al templo del santuario. Y al llegar a la calle Hospital, la señora esta daba vuelta en dirección hacia Federalismo. Entonces esto empezó a llamar la atención de los pobladores de la ciudad. Decían, pues qué pedo. Y más tomando en cuenta que era una ciudad, un pueblo chico, nadie sabía quién se había muerto o qué razón había de que hubiese una mujer de luto por la ciudad. A todo esto, como mencionábamos, la gente salía a las calles con sus equipales y todo esto. Esta señora les llama la atención. Pero había ahí un tipo, un muchacho, un dogman cualquiera.
¡Hijo de su un pendejo que se la quería tirar!
Un idiota que dijo, pues ya está de luto, ¿no? Un pendejo que dijo, pues el muerto al pozo y el vivo al gozo.
Claro.
Entonces a un dude le empezó a llamar la atención a esta chica, porque diario, no había día por la ciudad.
¿Era
que
joven
no
o...?
Era un chavo, era un joven.
No.
Pues se veía joven. Se veía que era una persona, una chica joven, acuerpada. O sea, estaba toda de luto y de todos modos se veía...
Estaba chida.
Se veía así, uff. Diría mi... Bueno, se veía bien. Entonces, una de esas noches, cuando ve pasarla, el tipo la comienza a seguir. Comienza a seguir a esta mujer misteriosa por toda la ciudad. Y al dar vuelta ahí en la calle Hospital, pues él seguía y empieza a llamarle a... Pues empieza a llamarle a la chica, ¿no? Le empieza a decir como que, bueno, no es en esos tiempos, pero ya ahorita sería como que, ay, amiga, ¿te pega el novio o qué?
¿Sí?
Amiga, voltea,
¿no te vas a despedir?
Despídete bien, amiga. O sea, así sería si fuese ahorita, ¿no? Total, de que esta señora, esta dama de luto, llega a esa edificación que andaba antes de la casa del ferrocarril. Y ahí se detiene la chica, pero entra a la casa.
Entra normal, abre la puerta.
Entra normal, abre la puerta, entra ella.
Güey, se hace una mamada. Dile tranquilo.
No, bueno, no te voy a hacer ningún scream. Ni un... Y se la apareció el diablo.
Baboso, estás viendo y no ves.
Hijo de Dios. Entonces, la chica llega a la casa, entra, el tipo ahí va de insistente, se mete también a la casa. La chica, era una de estas casas antiguas que tenían un patio en medio.
Sí, una
casa vieja de Guadalajara. Pero la chica llega, se pone en el patio, el tipo le sigue insistiendo que voltee. La chica en uno de esos momentos voltea y se levanta el velo. Y en ese momento revela un cráneo. Pero era un cráneo de caballo.
¿Es neta, güey?
Es neta, eso es lo que la leyenda cuenta. El tipo sale corriendo del edificio y va por sus amigos. Les platica, les jura e hiperjura lo que había pasado, que había seguido a esa chica, que se había levantado el velo y era un cráneo de caballo. Entonces, los amigos, como cualquier mexicano del siglo XIX, va con trinches y...
¡No mames! ¿Sí?
Sí, van con trinches y antorchas hacia la edificación esa para tratar de, pues, resolver el caso, ¿no?
Sí, porque se resuelven las
cosas.
Sí,
claro, ¿no? A golpes, a violencia.
¡A putazos, señores!
Pero cuando llegan a la casa esta, la encuentran cerrada. Y encuentran que la casa, pues, era una casa abandonada en aquel entonces.
Ay, qué miedo,
que no se le veía nada. Aunque el tipo juraba de que había entrado, que había visto toda la casa normal y la chica en el patio. la casa tenía escombros, tenía delincuencia, todo, era un cagadero, una casa abandonada.
¿Ya en ese momento?
Ya cuando llegaron todos los amigos, ya era una casa completamente diferente. Pero el tipo juraba que eso había pasado, juraba que eso era lo que había visto. Los amigos terminan decepcionados porque es un verga, güey, nos mentiste. Pinche puto.
Pinche ojete, ojaldre.
Pinche mamé, pinche... Pero, antes de irse, uno de los amigos ve en la entrada principal, ve un registro como de... Bueno, una entrada como de registro de agua, pero tiene las marcas como de pezuñas de caballo. El tipo se percata de eso y pues rompen los candados de ahí, levantan la tapa y descubren que es una entrada, que no es un registro de agua, pues que es una entrada secreta.
¿Y eso existe?
Es, o sea,
ahí vamos.
Todas estas historias tienen una gran moraleja que al final se las contaremos.
No andes de curioso, hijo de tu puta madre.
Más o menos. El punto es de que cuando abren y descubren un túnel, los amigos curiosos y emocionados por el... ¡Ay, qué pedo! ¿Qué está pasando?
Se meten
y descubren que dentro de ese túnel encuentran el cadáver de una mujer y el cadáver de un caballo. Nadie sabe cómo es que metieron un puto caballo ahí y nadie sabe de qué murió la mujer. Tiempo después... Ya, la casa es abandonada y mucho tiempo después, Ferrocarriles de México compra el edificio y hace lo que es ahora la Casa del Ferrocarril, en función de que ahí se hospedaran trabajadores de los trenes, vamos. Y, pues sí, se pusieron estas marcas de Ave María en las puertas para proteger de que ya no entre ningún espíritu maligno a la casa.
Ya se encueró el chino, güey.
Y cuenta la leyenda... Los vecinos del barrio del refugio, que es ahí, que por las noches se escucha el galopar de un caballo y el llorar de una mujer.
¡No mames, Rocky!
Esa fue la leyenda de la Casa del Ferrocarril en Guadalajara, en Contreras, Medellín y la calle Hospital. Si va para allá, mándenos una foto. Y si no va para allá, mándenos unas nudes. La segunda, ahora sí te vas a cagar de miedo,
Quince.
Discúlpame que te lo diga. ¿Alguna vez te has preguntado, 15, y usted, querido televidente?
Ya con esa pregunta voy a chingar a mi madre, ¿verdad?
Sí. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, televidente, o usted, 15, que nos está viendo, o usted, habitante del 15, ¿por qué existe la fuente de los niños miones?
¿Sí está cabrón esa o qué?
Para ti sí, güey. Porque tiene que ver con el Atlas.
¡Ah! ¡Nel!
Bueno, con el Toluca.
Esa te la creo, güey.
Con...
No, güey, no, espérate.
Si usted es observador o tiene un poquito de noción de historia de Guadalajara, sabrá que la fuente de los niños miones está en un lugar específico que se llama Callejón del Diablo. ¿Sí sabías eso? ¿No sabías eso? De hecho, hasta hay una placa, güey. Así como, así, calle Constanza, Callejón del Diablo. No, Rincón del Diablo.
Güey, no está bien hablar de eso, Rocky.
Oh, Rincón del Toluca.
Arre. 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 Arre.
Ah, ¿verdad, chiputito?
Soy de la banda del rojo.
Bueno, hace muchos años, adelante del Hospicio Cabañas, había un convento de monjas, obviamente. Había un convento, el convento Santa María de Gracia, que estaba entre esa calle, que llamemos la calle... De hecho, antes de que pusieran la fuente y que fuera el rincón del Toluca y todo esto, se le llamaba el rincón del ahorcado. Porque ahí había un árbol muy grande donde un señor se suicidó porque lo estaban amenazando de muerte o algo así. Entonces lo denominaban ahí como ese lugar, ¿no? Entonces este convento iba desde ese punto hasta lo que ahora es la calzada... De la calzada de Independencia, que antes era el río San Juan de Dios. Entonces era un convento muy grande, ¿no? Tiempo después, ya que esta persona se suicida y todo eso, en la noche se empiezan a escuchar cosas.
¿Qué cosas?
Se empiezan a escuchar cosas como bebés llorando, como risas malévolas, como gritos. Y las monjas y las madres del convento se asomaban hacia ese lugar que era donde venían, o sea, ese callejón, y no había nada.
Ah.
O sea, se asomaban y no había nada. Era como, ¿qué pedo, no? Y así, así como...
Está mejor a que haya algo, ¿no?
Pues como caricatura de Tom y Jerry, ¿no? Que se volteaban y no hay nada. Y luego se daban la vuelta y se escuchaba el desvergue. Y volteaban y no había nada.
¿Ah, sí o qué?
Pero esto llegó a un punto en que a las madres pues, les dio en la madre casi. Y en una noche se escuchaba todo un desvergue, o sea, gritos, niños llorando, desvergue, desvergue, desvergue. Y las madres fueron a investigar, pues, qué pedo, qué show. Y vieron que en ese callejón había un grupo de personas que estaban realizando un ritual satánico.
¿Es neta eso? Sí. No, pero eso sí es neta, neta.
Sí, eso está historiado.
O es leyenda.
Mira, todo lo que vamos a contar...
Aquí hay el anuncio.
Sí, todo lo que estamos contando es lo que la leyenda cuenta. Existen textos de que eso pasó, que no pasó, pero pues no nos consta, la verdad.
Nada nos consta.
¿No? Nada de lo que estamos diciendo.
Si no sabemos si el alunizaje existió, cabrón.
Exacto, porque no estuvimos ahí, entonces esto mucho menos nos consta, pero es lo que la leyenda cuenta y lo que el folclore nos dice. Total, de que estaba esta gente haciendo todos estos rituales paganos. Y las monjas alertaron a las autoridades. Y pues bueno, el gobierno y la policía toma cartas en el asunto. Y comienza a investigar lo que estaba pasando ahí. Y descubren que en una de las casas cercanas a ese punto. Para esto, mi estimado Kings, estamos hablando que no existía plaza. O sea, era un barrio, había casas y eso. No estaba este lugar que venden ropa, que hay güeyes en las escaleras sentados. Que están cuidando.
Cuidando. Yo quiero trabajar de eso, güey.
Cuidando al que las señoras no se roben los brasiers al mayoreo. Ni las que te dan muestras de perfumes.
De perfumes, el güey que te pone el San Juditas, te lo clavan.
O sea, no había todo eso, eran casas y sí. Entonces, el gobierno comienza a investigar y descubre que una de las casas que está por ahí cerca era el punto de reunión de toda esta gente, llamémosla satánica.
¿Así porque existe gente así, güey?
Sí, güey, porque en la casa, dentro de la casa, había cuadros, había altares, había estatuas y todo veneraba...
Al Toluca.
¡Chingue
su madre!
Entonces, el gobierno fue como de que chinguen a su madre, o sea, y les quitaron la casa.
¿Eso es parte de la leyenda o eso, es un dato histórico?
Eso es como dato histórico y mezclado con leyenda y... es que...
¿Está en el archivo de la policía municipal?
Probablemente no, porque estamos hablando de tiempos...
¿En el archivo de los sheriffs?
En el archivo de la Real Policía de Nueva Galicia, a lo mejor. total de que pues el gobierno pues ya fue como que clausurado, ¿no? Les puso las bandas estas a las casas. Y bueno, pasa el tiempo, pasan guerras, pasa la modernidad. Y el convento deja de existir. Ya construyendo otro desvergue y que no sé qué. Y lo que la leyenda cuenta de ese punto, o sea, de que deja de existir el convento, era que el Toluca, en ese callejón, el Toluca se aparecía en las noches, a las 8 de la noche, y se aparecía para secuestrar mujeres. Entonces las engatusaba y se las llevaba a esta casa que era... que era donde estaban los satánicos. Y estas chicas ya dejaban de... ya no aparecían nunca más. Nadie sabía qué pedo. Entonces, para resolver este conflicto y este... esto fue una cosa que se manejó así muchísimos años. Dije, no, es que a las 8 ahí.
Ah, entonces,
el callejón pasó de ser el callejón del ahorcado a ser el rincón del diablo, pues.
Del
Toluca. Si usted va ahí, usted va a ver una placa que diga el rincón del diablo, del Toluca. Y lo que pasó ya históricamente es que cuando pasa todo esto, que la gente empieza a decir como que no mames, se aparecía ahí, se las lleva a esa casa y que no sé qué. Pues el gobierno toma la casa donde está. O sea, es de que, ¿sabes qué? Me voy a llevar tu casa. O sea, chingas a tu madre.
Ya se acabó tu juego.
Se acabó tu juego. Esta casa va a ser ahora propiedad del gobierno. Y esa casa es lo que es... es donde ahora está la Secretaría de Turismo. Que es al lado de este rincón. Que es donde venden las tortas y los tacos.
Pastor.
Y bueno, ¿y qué tiene que ver la fuente de los niños miones? Lo que tiene que ver con esto es que a pesar de que el gobierno agarra la casa, desaloja a todos los satánicos y todo eso, aún así se seguía murmurando por la ciudad de que en ese lugar a tal hora se aparecía el Toluca. Entonces, lo que hizo la arquidiócesis de Guadalajara fue, hizo un exorcismo en el lugar y colocó la fuente de los niños miones en sentido de que la representación del alma pura y juguetona de los niños va a ahuyentar al demonio de ahí.
Verga,
y desde entonces, lo que la leyenda cuenta es que ya no se aparece el Toluca ahí. Lo que nos deja entender esto es que desde entonces los padres creen que los niños son muy juguetones. Te da más que
enfermo. No mames, Rocky. ¿Y cómo es el Toluca?
Pues mira, lo que cuenta la gente, pues es que lo describen como un señor elegante, como el Catrín de la lotería. Que esa es como una de sus representaciones, como un señor elegante, acá, quien puede engatusar a mujeres para llevárselas. O un vato, o también hay algunas historias como que se aparece en forma de mujer y rapta a hombres y eso.
¿Y todavía falta la más cabrona o
mira,
qué?
Mira, no es la más cabrona, la verdad. Es, creo yo que es como que la más light en muchos sentidos. Pero creo yo que es la más representativa de Guadalajara. Y si te soy muy sincero, es una historia que a mí me gusta mucho.
A ver si no es una mamada, güey.
Probablemente. Estoy hablando de la historia de la casa de los perros.
Bueno, no me la sé, pero sí la he escuchado, güey.
Bueno, ubicada en 16 de septiembre, entre Reforma y San Felipe, existe una casa muy antigua en Guadalajara, que se le llama la Casa de los Perros, básicamente porque en el techo de la casa hay dos estatuas de perros así, mamados, perrones, que han de ser como pinches pastor, unos Doberman aquí. En el siglo XX, o sea, eso.
En 1900.
Cuando John Marston estaba acarreando búfalos.
Cuando estaban correteando a John Marston por todo el viejo este.
En el siglo XX había un señor que era un hacendado así súper rico acá, cafetalero, según esto, llamado Don Jesús Flores. Don Jesús Flores es un hacendado, pero ya es un viejo, güey, tiene 70 años.
¿Ahorita?
No, ya, en aquel entonces. En ese entonces ya era un viejo, imagínate ahorita, güey. Ahorita, no, hijo de Dios. Para los que están en Spotify, me persiné. Bueno, Don Jesús Flores llega a este barrio donde está la Casa de los Perros. Esa es su casa, ahí vive, él la construye y todo el pedo. Y le vale verga la vida, como a muchos de nosotros, y se casa con una jovencita de 20 años, llamada Ana González. Se llama mi mamá, sí, de hecho, güey.
¡Mames!
Pero no es ella, creo. Si no, ¡qué puto miedo! Pero bueno, este señor de 70 años se casa con esta jovencita de 20 años, con Ana González. Se casan, todo muy chido, y se van de luna de miel por las Europas, ¿no? Se van allá, porque era un señor demasiado rico, ¿no?
Podía hacer lo que quisiera. Se casó con una de 20, güey.
Sí, o sea, podía hacer lo que quería.
Ni tú puedes conseguir eso, güey.
Don Jesús y Ana, pues se van de luna de miel por las Europas. Pero bueno, eran trayectos muy largos, quién sé, que se hacían en barco, ¿no? Inclusive. Cuando venían ya de regreso hacia México en el barco sufre un percance y ellos a punto de morir los dos. Se hacen una promesa de amor. Se hacen la promesa de que cada año, o sea, si uno llegase a faltar antes que el otro, todos sabemos quién iba a faltar primero. Cada año se le iba a rezar, o sea, el que quedara vivo le iba a rezar un novenario y le iba a guardar luto ya por toda su vida. O sea, no se iba a casar con nadie más, no iba a noviar con nadie más, no iba a coger con el jardinero, o sea, porque todos sabemos quién iba a faltar primero, ¿no?
Sí.
Pero a su regreso no pasa nada, o sea, sobreviven al trayecto, no pasa nada, llegan sanos y salvos, y como recompensa, llamémoslo así, Don Jesús le dice a Ana que puede remodelar la casa como ella quiera.
Puta, qué oferta.
Ella, lo que hace Ana es que ella construye un segundo piso. Si usted, estimado radio, escucha, se observa la casa de los perros, se dará cuenta que tiene como dos colores diferentes. Pues básicamente porque son de un material fue hecho en el siglo XX y otro fue a mediados del siglo XX, ¿no? Casi, casi. Entonces, ella manda a construir el segundo piso, manda a hacer una piscina que estuviera techada al fondo de la casa y también manda a hacer en el segundo piso un salón de baile. Y, o sea, y a pesar de todos estos cambios que hace, Don Jesús es el que manda a traer a estos dos perros,
los Dobermans.
Los Dobermans que están en el techo, los manda a traer de Nueva York, de New York. Y él es, bueno, coloca a los perros en las esquinas de la casa, ¿no? Total de que después de la remodelación pasa poco tiempo y Don Jesús se muere. Pero en su lecho de muerte le dice a Ana que no se preocupara, que los perros la iban a cuidar. Pero a Ana le valió verga todo. Todo le valió.
Se portó mal.
Verga. Y al poco tiempo se vuelve a casar.
¡Hija de tu puta madre!
Con esto, pues rompen la promesa que se hacen cuando están a punto de morir. Dicen, ay, luto eterno, que no sé. Y Ana, ay, sí, claro, dame tu dinero, papi.
El sugar daddy. El sugar daddy. El primer sugar daddy.
El primer sugar daddy de la historia fue Don Jesús Flores.
Don Chuy.
Don Chuy. Bendigo, viejillo, ¿no? En su mecedora.
Chingue su madre.
Pero bueno, cuando se casa Ana con su nuevo esposo, vamos, desde ese momento en la casa se empiezan a escuchar ruidos extraños y se ve la silueta de Don Jesús en los ventanales de la casa. Si usted ha pasado por ahí, pues recordará que la casa tiene unos grandes ventanales en la entrada. Bueno, decían que se veía la silueta de Don Jesús. Entonces, en este barrio se empieza a comentar eso de que no, se aparece Don Jesús, güey, no mames, qué pedo. Y el nuevo esposo, obviamente, culísimo, no decide jamás pisar la casa.
Se cagó.
Se cagó, dice. Ay, no. Dice, yo no voy a dormir en tu casa porque no te pases de verga.
Aquí se aparece.
Aquí se aparece tu ex esposo.
Y sus dos dogs.
Y sus dogs. Pero, también al nuevo esposo le valió verga. Y solo una vez durmió en la casa. Solo durmió una vez ahí, mi 15. Y porque fue la última vez que durmió. Después de una fiesta, te acordarás que pues Ana mandó a construir un salón de baile. Ahí, o sea, su terracita acá. Perrón ahí. Pues el vato va a la fiesta. Ya se le hizo muy tarde. Y pues Ana lo convenció de que, no, pues quédate, mi amor. No sé qué. Y el vato pues dice,
pues ya qué.
Pues Jacqueline, aquí andamios.
Ni modo que vengan Don F por mí.
Pero quien fue por él fue Don J. Por...
¡Eso! Ay, ya se destruyendo el abanico.
Te decía que ya no. Fue la última vez que durmió porque él ya no amanece. Cuando llega el día, pues se dan cuenta que el nuevo esposo, pues, que está muerto en la cama, pero el cuerpo tenía golpes, tenía arañazos y tenía mordidas de perro. Todo el cuerpo. Entonces, a esto si le sumas todos los ruidos que había, las presencias paranormales y todo esto, pues hace que Ana se vuelva loca. Se vuelve loca y se va de la casa. Sin deberla ni temerla, escapa, huye. Y ya no volvemos a saber de Ana. Jamás. Entonces, al prestarse esta mansión abandonada de que ya no había nadie, esto propició al crimen, al vandalismo. Y ladrones iban a robar cosas en las noches, pero todo ladrón que entraba salía espantado y salía corriendo, porque decían que un perro los estaba atacando. Decían que había un perro, que parecía que estaba vacía la casa, pero que adentro había un perro.
El perro de Don Jota.
El perro Don... Total de que la casa pues permanece, o sea, todos estos ladrones y todo eso hacen que la casa permanezca abandonada durante muchos años, hasta mitad del siglo pasado, que pasa a ser una escuela de secretarias, según esto. Pero pues por las cosas paranormales que había ahí y todo este show, todo este desmadrito, pues hacen igual que pues, vuelvan a abandonar la casa, que ya nadie se para, ¿no? Y así pues hay como muchos... muchos casitos chiquitos actuales, que, o bueno, actuales, estoy hablando de 70 años para acá, que han pasado. También usted, querido Radio Escucha, si usted es observador, y si tú te has fijado bien, uno de los perros tiene un hoyo en una costilla. Y es porque una vez, ¿no? Sí, una vez, en alguna ocasión, un borrachín pasaba por ahí. Y decía, él aseguraba que un perro le estaba, pues, lo estaba jerando, vamos. Y que pues él volteaba para todos lados y que no veía dónde estaba el puto perro.
Ajá, esa...
Pero que en ese momento voltea hacia arriba. Y que él, era uno de los perros que lo estaban... O sea, como los perros que estaban en los techos. Entonces el mangano pues le disparó. ¡Puf!
Sí, esa sí me la
sale. Y uno de los perros tiene un pues el balazo en una de las costillas, ¿no? También hay un caso muy sonadito, entre comillas, de que hay un, hace, a mediados de los 90, a principios de los 90.
O sea, ya actual.
Sí, un poquito más actual, de hace 29 años. Claro. La preparatoria 1 de la UDG queda cerca de la Casa de los Perros. Y decían, o contaban que hubo un grupo de estudiantes que se metió a la casa a hacer vagancias. Y que todos salieron, pues, casuales, normales, menos una chica. Que una chica, pues, no la encontraban, no la hallaban. Que hasta los días apareció, pero que apareció con rasguños, con mordidas y con putazos de perro en todo su cuerpo. Para finalizar esta historia, en 1994, hace más de 20 años...
Hace 15 años.
El gobierno dijo...
cabrón, ¿no? ¿Hace 25 edad?
Se hace 25. El gobierno dijo, oye, como que aquí pasan cosas muy raras, ¿no? Deja, me apropio de la casa.
A esto le falta un poco de libertad.
Y, pues bueno, el gobierno toma la casa y es lo que actualmente es el Museo del Periodismo de Guadalajara, vamos. Y bueno, cuenta la leyenda, los perros, a cierta hora de la noche, uno puede ver que los perros se mueven. Los perros, las estatuas que se mueven, según eso.
Ah, hay que ir, hay que ir.
Sí, de hecho, el otro día estaba, cuando redacción estaba haciendo la investigación, vio así entrevistas con gente, historiadores, todo eso. Dicen que cuando se volvió como que muy viral por lo de la chica de la prepa 1, que tú veías gente en las, o sea, en la noche, pero así 100, 200 personas, porque enfrente de la Casa de los Perros hay como una placita o algo así. Y que había gente esperando a que se movieran.
Sí. Van a ver cómo aterrizan los aviones.
Ahí igual iban a ver cómo se movían los perros, pero pues pura madre, ¿no? Y la otra parte que cuenta la leyenda, que esta quizás es un poco más, pues es la más famosa o la más sonada, es que Don Jesús cuando muere es enterrado en el Panteón de Mezquitán, que es el panteón que está en la calle Federalismo y Ávila Camacho, creo. Y cuenta la leyenda que si uno va al mausoleo de Don Jesús a las 12 de la noche a rezarle un novenario, no, es decir, Rocky, 9 días, y que si va solo y a oscuras y rezas el novenario, que al finalizar los 9 días, de alguna manera, nadie sabe cómo, porque pues nadie lo ha logrado, según esto, los papeles de la casa pasan a ser tuyos. Porque recordaremos que Ana huyó. Es decir, la casa no se le pasó a nadie y quedó abandonada. Entonces, si uno cumple ese requisito de 9 días ir a rezar a las 12 de la noche, solo y a oscuras, la casa pasa a ser tuya. Y cuentan los cavatumbas del Panteón de Mezquitán.
Los undertakers.
Que pues mucha gente sí ha ido a...
A hacer
eso, güey. Que ha ido a rezar y todo eso, pero que nadie dura ni nada, güey.
Ni dos días.
No, ni un, ni un que día. Nadie dura ni un día. O sea, que la gente llega, que empieza a rezar y que se va corriendo. ¡Pum! Y que hay mucha gente que ha ido a hacer eso, pero que queda loca y pues nadie sabe.
¡No mames!
Nadie sabe qué pasa.
¿Y se puede ir de a dos?
Pues no, dicen que las condicionales es de solas y oscuras. Y hay un caso muy famosísimo, o un lo que cuenta la leyenda muy famoso, que sí hubo un tipo que llegó hasta la novena noche, pero en la parte del rosario de la letanía, cuando es toda esta parte de Torre de David, pues bendícenos, pues sangre del costado del Cristo, toda esa parte, que él empieza a rezar, pero que todas las ánimas del purgatorio le contestan.
Se me enchina la piel, cabrón.
Y pues que esta persona, en cuanto escucha el primer bendícenos,
¡no mames!,
se va corriendo. Y si usted, amigo mío, quiere ir a hacer el reto del Casa de los Perros Challenge, para llegar al mausoleo de Don Jesús, nada más tiene que entrar por Panteón de Mezquitán, en la entrada principal, caminar derecho y en la primera intersección dar vuelta a la derecha, y pues es un mausoleo, entonces no hay pierde. ¿Tú irías a hacer el challenge, 15?
No mames, sí, no.
Obvio no, ¿verdad?
Güey, para empezar, no me metería a un panteón ni de día, güey. Entonces, de noche, menos. Solo, menos. A oscuras, menos. Rocky, me da miedo ir a la cocina de mi casa por agua en la noche. Con luz. Chingue. Y acompañado.
No, que Don F te lleva.
Que Don F te lleva y Don J te regresa.
Chingue, no. Pero sí, estas son una... Hay muchísimas más leyendas en la ciudad de Guadalajara.
Ahora que si la casa se hace de uno, pues ahí es.
Vale la pena, ¿no?
Se me hace que sí vale la pena.
Ahora, ahí te va... Bueno, antes de terminar este programa, ¿conocías estas leyendas? ¿Quién sé? Más o menos por encima.
La última, sí. Las otras dos de él.
No tenías ni idea.
Y la que más me cagó, ¿cuál fue la primera, güey?
La del ferrocarril.
Esa no, güey, esa sí está para...
Si está como para... ¡Uy!
Sí, güey.
Pues. Si pasas por ahí, se te frunce el aniceto,
fácil,
¿no?
Sí, güey.
¡Uy, hijo de aquí es! Que pasas sin darte cuenta y cuando menos te das cuenta, ¡ay, can! No dejas de pensar en eso en todo el día.
Es que ¿para qué la sigue, Rocky?
Mira, yo de esa sí quisiera aclarar que... Amigos, hombres, por favor, no sean acosadores. Vean cómo terminan cuando acosan.
Está como la que han platicado
¿no? O terminan en redes sociales exhibidos o terminan locos. O se les aparece una mujer caballo.
Está como, un día habías contado una del Parque Morelos, ¿no?
Sí, es que era lo que te iba a decir. O sea, la verdad es de que en Guadalajara... Guadalajara no destaca por sus leyendas quizás como un Guanajuato. O como que un Ciudad de México. Pero tiene cositas interesantes que si uno se pone a investigar, está chido. La del Parque Morelos, es que güey... Es que toda esa zona es una puta zona maldita, güey.
Fíjate que también te cae eso, ¿no?
Sí, claro.
Manejan energía esos lugares que está mal pedo.
Sí, güey. Pues es que, o sea, en el Parque Morelos no solo esa es la que te platiqué de la chica, sino que hay más, güey, de que se aparecía el Toluca, pero en forma de bebé, o que... Güey, ahí pasaba un puto río, güey, o sea... imagínate, ¿qué no propicia eso?
Los movimientos de agua. O
sea, los cuerpos de agua,
los
lo que hacen.
Los cuerpos de agua.
Tu héroe.
Mi héroe. Una vez, güey, nos dijo. Bueno, me dijo a mí. Ah, pero este es. Bueno, vamos a transgiversar un poco la historia. El chiste es que conocí a unas personas de ahí, como de las liebres. Sí. Ya es que ahí pasa el puto canal este que trae pues todo el pinche contaminadero. Pues en su tiempo estaba limpia esa madre. Y que un día él estaba parado en un puente viendo el río. Y que se mareó bien machín. Y que fue acá con gente y nadie sabía qué decirle. Hasta que dijo, no, es que el río pasó y se llevó tu alma.
¡No mames!
Ah, sí. Y que ya tuvo casi un desmadre para recuperar su alma, güey.
¡No mames!
Pero que él decía, ah, ¿cómo se la va a llevar? Hasta que ya le valió madre. Dijo, no se la llevó y ya se curó.
Yo la moraleja que te iba a compartir, quién sé que les quiero compartir, o sea, radio, escucha. Estas tres historias tienen un final igual. Y yo creo que no, el Toluca no es malo, ni las ánimas, ni lo que sea que uno diga, ¡ay, qué miedo! Sino que hay que cuidarnos de verdad porque en nuestra casa no se aparezca nada, ni digan que se aparece el Toluca. porque el gobierno no la va a quitar.
La neta.
Entonces, ya eso a mí me pone a pensar como de que, ah, Rocky.
¿Sabes? Mientras Estados Unidos dice, a esto le falta un poco de libertad.
México dice, oye, aquí hay muchos fantasmas, déjame la quedo. Deja algo aquí en esta casa. Porque en los tres casos, pues ya vimos, ferrocarriles, Secretaría de Turismo, Museo del Periodismo, todos regidos por señor gobierno.
El gobierno no tiene un pelo de pendejo.
No, pues claro,
el gobierno. ¿Es capaz de inventar todo eso?
Claro, y meterlo en muchos foros y videos de YouTube y para hacernos creer y decir, ay, mira, hicieron un bien. Pero así es, quince, estas son. Este fue nuestro especial de Noche de Brujas.
El especial de Halloween.
Pues con esto nos despedimos de este especial de Noche de Brujas. Gracias por acompañarnos y recuerden compartir este humilde podcast que se asusta cuando lee de más.
Cuando habla del Toluca.
Que prefiere decir Toluca para no, que no pasen cosas raras. Nosotros fuimos Oscura.
Y Mestiza. Y el Toluca.
Nos vemos la próxima semana y recuerden que el elefante...
Never...
Olvida.
Nos vemos. Ay, ¿qué fue eso?
En una noche oscura de...
Hola, culeros, soy el anticristo XDXD. Usted escuchó el podcast de Clara, Oscura y Mestiza. Si es la primera vez que escuchas a estos ser humanos, date una vuelta por los capítulos anteriores. Comparte este podcast, dale like a nuestra página en Facebook, síguenos en Instagram, suscríbete al canal de YouTube y dale seguir en Spotify. La puta madre, no me pagan lo justo para decir todos estos comerciales. Nos vemos la siguiente semana, culeros XDXD.
Peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo...